Pasaron 57 minutos de las 10 de la mañana, estamos aquí en la radio pública 88.1, como todos los días, y tenemos contacto con Fernando Soto Rolán, que es historiador de la ciudad de Buenos Aires, pero esta nota le dio, ya la venimos anunciando, para que estén atentos. ¿Cómo va, Fernando? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenos días.
Bien, gracias por atendernos, Fernando, ante todo.
No, por favor,
bueno, a ustedes. Primero, agradecer también al contacto de nuestro común amigo Juan Carlos Catorrio, que me ha puesto en conocimiento de esta historia tan interesante. Y vamos a arrancar con esta pregunta, porque nosotros, te cuento, Fernando, ya estuvimos haciendo como una pequeña introducción de esto. King Kong, ¿murió en la Argentina? ¿Quién nos recuerda esta historia?
A ver. No sé cuántas personas recordarán que allá por fines del año 78, sí, el famoso animatronic que hiciera Carlo Rambaldi, ¿no? Ese constructor de monstruos famosos de Hollywood, como por ejemplo, sí, el tiburón de Steven Spielberg.
Claro.
Bueno, ese King Kong estuvo acá en nuestro país. Lo trajo una empresa,
sí,
para exhibirlo en la sociedad rural. Y después de haber estado unos 4 meses acá en Buenos Aires,
sí,
creyendo que iba a ser un gran negocio de temporada, lo llevaron a Mar del Plata.
Claro.
En febrero del año 79 pusieron en escena un show que, según creían, iba a arrasar con todos, claro, los demás espectáculos de temporada,
claro,
exhibiendo a un muñeco que, para que tengan una idea, medía 17 metros de altura,
claro,
pesaba 6,5 toneladas, había salido $1.700.000, así que bueno, pusieron el muñeco ese en un predio que estaba en Avenida Luro, ahí prácticamente en el,
sí,
corazón,
sí,
de Mar del Plata.
Claro.
Bueno, el show resultó ser un fracaso.
¿El show se hizo, Fernando? ¿Se presentó?
¿Cómo?
¿Se presentó,
sí,
el,
sí, sí, sí,
King Kong de Mar del Plata?
Sí, 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 lo que sucede es que ya mucha gente se había llevado un gran chasco acá en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, en la
Por
rural,
tanto,
sí.
No fue. Segundo, el show se presentó en febrero, es decir, empezó tarde, ya la temporada hacía más de un mes que había empezado. Tercero, el precio era carísimo, era un afano directamente.
Claro.
Y el show duraba, media hora, porque ese robot,
sí,
el animatronic gigantesco,
sí,
lógicamente no se trasladaba ni se caminaba de un lugar a otro. El robot estaba quieto,
sí,
movía un poco los ojos, gruñía, levantaba los brazos, pero nada más. Imagínate que ese robot,
claro,
fue también toda una chantada de Dino De Laurentiis,
sí,
porque hizo publicidad de la película con ese robot, que es impactante. Imagínate que es un robot que mide casi 7 pisos.
No, tremendo, tremendo.
Es tremendo. Vos mirás las fotos del artículo y vas a ver,
sí,
lo que es ese bicharraco.
Sí, 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 sí.
Y
sí.
Entonces, el robot en sí estuvo 30 segundos en la película, nada más. El resto de la película, el mono, es un tipo disfrazado.
No, eso es increíble, Fernando, lo que contás.
Y todo el mundo entró como un caballo, porque todo el mundo se creía que el mono de la película era el robot. Entonces decían, mirá con qué naturalidad se mueve.
Pues si va a caminar va a caminar por Luro pisando auto, ¿viste?
Imagínate las cosas que habría imaginado la gente. Que
claro,
había imaginado yo en su momento, porque yo, imaginate que en esa época tenía 15 años, 14 años.
Sí, sí.
Y entonces lo llevaron a Mar del Plata. Da la casualidad, sí, bueno, fue un desastre, fue un fracaso total. Hubo toda una manganeta muy rara entre los tipos que lo habían contratado. No pagaron a Sadaic, no pagaron el gas, no pagaron la carpa inflable que habían armado. Los tipos se tomaron el buque y dejaron, aunque te parezca mentira, al rey de los monstruos abandonado en ese baldío.
Ahí en Luro. Quedó en Luro, ahí donde se hizo el evento.
Exacto, Luro, entre Jujuy y España.
Sí, sí, me ubico en Mar del Plata.
Ahí antiguamente estaba el famoso Estadio Bristol, que era un lugar donde se boxeaba, yo no lo conocí.
Claro.
Lo he tirado abajo. Hoy está inspección de tránsito ahí. El otro día, tipo, cuando dejé, mis viejos viven allá, entré y me di una recorrida, me paré a ver si estaba el viejo pozo, porque habían tenido que hacer un pozo, como una especie de anfiteatro griego,
sí,
para poner el mono debajo, porque era tan grande que no entraba.
Claro, sí. ¿Y está el pozo está? Decime que el pozo está.
No, el pozo ya no está.
Ah,
el pozo
no está.
El pozo lo taparon. Bueno, tiene la casualidad que yo en marzo del 79,
sí,
mis padres, bueno, la familia se muda a Mar del Plata.
Sí.
Así que un día, entre fines de marzo y abril, supongo, sí, caminando por la avenida Luro, sí, me asomo a ese predio que estaba abandonado, veo que una lona se mueve por el viento, una tarde muy, muy fría, el tiempo de Mar del,
sí,
Plata,
de Mar del Plata,
tremendo,
sí,
tremendo. O sea, era otoño, pero parecía el Polo Sur,
claro,
y veo que se mueve la lona y veo la cabeza de King Kong. A la altura... todavía estaba el mono.
Ah, estaba, ¿sí?, ahí, estaba completo, estaba el
mono. Exacto, yo lo que veía era solamente la cabeza, porque te digo, el mono estaba parado dentro de un foso.
O sea, ¿sí?, que el foso era tan... entraba parado el mono en el foso.
Exactamente.
O sea, un tremendo foso.
Nada más, nada más. Sí. Entonces, me acuerdo que me detuve, lo miré, y digo, oh, mirá dónde vino a morir el mono este, ¿no?
No, pero...
este famoso actor de Hollywood muriendo en Avenida Luro.
No, tremendo, y tremendo.
Después nunca más supe nada del mono.
Claro.
Con los años, escuché que el mono había sido desechado a las afueras de Mar del Plata, en la zona de Batán, pero la verdad que no le di demasiada atención al tema.
Tirado directamente, tirado. Sí.
La gente decía que se lo habían comido las ratas, que había una villa ahí cerca de donde lo habían tirado, que la gente del lugar lo había desguazado y con los tubos de hierro habían armado sus casas y qué sé yo. Porque sí, sí, empezó a circular. Pero yo lo escuchaba así, al pasar, rumores.
Claro, claro, claro.
En el año 2013, pasaron los años,
sí,
llego a mi casa y estaba mi hijo mayor, que era chico en ese momento, viendo la película de King Kong del año 76.
Sí.
Entonces, mientras estaba ahí, entrando a casa, le digo, che, yo te conté la historia del mono este que lo vi en Avenida Luro. Y me dice, sí, papá, ya me la contaste como 20 veces. Entonces dije, así, entonces ahora se le va a contar a todo el mundo.
Claro.
Y me senté y me puse a escribir. Y lógico, yo tenía la versión que te acabo de comentar.
Sí.
Que aparece en un libro muy bueno, es un libro excelente, que se llama Historia del cine bizarro en Argentina, de Diego Curubeto. En sí, donde hay un párrafo en donde se hace referencia a esta hoy leyenda urbana, ¿no? De sí, que el mono había terminado desguazado a las afueras de Batán. Empiezo a buscar, esta investigación en otra época, en el 79, no la podría haber hecho porque no había internet.
Claro.
Internet me permitió entrar, saltar de un lugar a otro, de un lugar
claro,
a otro, de
claro,
una persona a otra, de una persona a otra. Bueno, y encontré que había varias versiones.
Sí.
Una era la de Batán, la que había quedado desguazado y abandonado en un baldío.
Sí.
Otra decía que la había comprado un circo de mala muerte y que había estado girando por el interior del país mostrando al mono.
Claro.
Otra decía que se había deteriorado en la ciudad deportiva de La Boca. Y
sí,
una persona con la que yo hablé, pero me juraba y perjuraba que lo había visto. Bueno, otro sí, me dijo que estaba en la ciudad de los niños, ahí camino a La Plata.
Sí,
un señor de Mar del Plata, pero me juraba arriba de la mesa,
sí,
que un farmacéutico cercano al asilo Unsue,
sí,
lo había comprado y lo había puesto en la puerta de la farmacia. Vos imaginate el mono.
Pero la cabeza 5 metros de una casa de 2 pisos la cabeza.
Pero yo decía, pero no debe ser otro mono, señor. No puede ser este mono, es muy grande. No,
aparte imagínate, ¿viste esa cámara oculta del mono que está en la puerta de la juguetería y asusta
claro,
a la gente?
Bueno,
claro, vio eso el muchacho.
Ese te tira el edificio abajo.
Sí.
Bueno, y agarra, y por último, que fue la que menos atención le presté, había un rumor que decía que el mono de King Kong había terminado sus días, así decían, abandonado en un galpón acá en el barrio de Villa Devoto.
Sí.
Cuando yo en el año 2013 escribí ese artículo, que era muy cortito, muy cortito. Cuando ya lo estaba por terminar, veo, no me acuerdo, en una página de internet, que de Mercado Libre, algo de eso,
sí,
donde decía, vendo dientes de King Kong. Sí, mero chanta, se está vendiendo. Y lo cité, menos mal que lo cité. Menos mal que lo cité.
Sí.
Pasó. 2013. Bueno,
sí,
se me complicó mi vida durante 2 años. En el 2015... después viste cómo son los tiempos, los tiempos de uno son distintos a los tiempos de la prensa y demás.
Sí,
¿no?
Tal cual. Algo, tal cual.
Dos años después me llaman de una radio acá de Buenos Aires, que no me acuerdo cuál era, y me dice, ¿podés venir a hablar del artículo que escribiste de King Kong? Y yo, sí, voy. Total, ¿qué problema hay? Empecé a hablar, más o menos le conté lo que te estoy contando ahora. Sí. Cuando termina el programa, viene el productor y me dice, mira, te llaman de Uruguay. ¿De qué? Si te están llamando desde Uruguay. ¿De Uruguay? Bueno, atiendo, hola, Fernando, mira, mi nombre es Daniel Beneri. Yo soy, viste, el que vos dijiste que vendí el diente. Bueno, yo soy el dueño del diente. Yo, viste, por mi profesión, soy muy muy cuidadoso, escéptico y dudo,
claro,
de todo, ¿no?
Está bien.
Entonces agarro y le digo, bueno, Daniel, fenómeno, manda, dame tu mail y nos mantenemos en contacto. Y la verdad que no le di demasiado bolilla.
Sí.
Pasaron los días, encuentro el mail y el tipo me manda la foto del diente.
Apa,
yo comparaba la foto que él tenía del diente con las fotos del muñeco, que tengo 20.000 fotos porque los bajé de todos lados.
Claro,
y coincidía. Y le digo, ¿dónde estaba eso? Mira, yo tenía 10 años, me cuenta esta historia que es fantástica. Dice, yo tenía 10 años, estábamos jugando en una plaza con unos amigos, ahí cerca de la calle Pareja, se me fue el nombre ahora, en Devoto, y viene un chico y dice, che, está King Kong arriba de un camión acá en un predio que está abandonado con camiones. Y se fueron todos para allá.
Claro.
Entonces entraron, dice que él me contaba, ¿no? El mono estaba dividido en tres camiones. En uno,
claro,
estaba el cuerpo del mono con la cabeza y en otros dos camiones los brazos.
Claro.
Así,
claro,
dice, hacía mucho frío, estaba tapado con una lona. Se metieron por debajo de la lona, se metieron dentro del muñeco y le entraron a extirpar los dientes y las muelas. Se le iban pasando entre ellos y se la llevaron.
Claro.
Se llevaron un poco de pelo también. Bueno, digo, mira vos, bueno, mandame las fotos que tenga. Me manda la foto, empecé a averiguar, me fui a Villa Devoto, y vos imaginate que entraba en los locales y llegó. ¿Usted se acuerda de King Kong? Sí, de la película. ¿Estuvo por acá alguna vez? ¿Sí, cómo me miraba la gente? Bueno, había unos viejos que tenían como 80 años, ahí, gente vieja del barrio, que tenían una marmolería. Le digo, ¿usted hace mucho que está por acá? Sí. Digo, ¿usted sabe si King Kong estuvo? Me dice, ¿quién? King Kong, el mono de la película. Los tipos me miraban, mi mujer que me acompañaba lloraba. Me dice, no, señor, acá no hay ni... Nosotros hace 80 años que estamos en el barrio y por acá no pasa ningún mono. Entonces, digo, qué raro, guau. Entonces me voy a la calle donde este flaco me decía, Pareja entre Habana y otra, no me acuerdo más, y me empiezo a mirar, y en todas casas viejas, ¿viste?
Sí.
Y en la mitad de la cuadra había un departamento moderno. Y yo, ahora sí lo agaché. Entonces le saqué fotos, qué sé yo, se las mando a Daniel por correo.
Sí.
Me dice, está todo muy cambiado. Pero puede ser donde esté el departamento viejo ese. Bueno, lo cierto es, para hacerte la corta, lo cierto es que sí, efectivamente, donde estaba ese departamento, antes había una cancha de fútbol, después de la cancha de fútbol hubo un playón en donde dejaban camiones, sí, y ahí había estado el mono King Kong.
King Kong.
Es decir, King Kong no murió en Mar del Plata, King Kong cuando terminó sus días en Mar del Plata, terminó yendo a Buenos Aires y quedó en el barrio de Devoto.
O sea,
yo no me interesé más por el tema, porque mi intención era verificar si lo que la leyenda urbana decía era cierto o no. Y era falsa. Sí. Yo me equivoqué, yo durante el primer artículo digo, murió en Mar del Plata. Ya en el segundo,
claro,
dije, no, erré, me equivoqué. Todo indica que después de Mar del Plata, el mono fue a parar a Villa Devoto. Y
claro,
de Villa Devoto, Daniel Benetti me dice, mira, yo escuché que de ahí se iba a Brasil. Ahora yo pregunto, ¿un chico de 10 años se va a acordar de eso? Esto le digo, seguramente lo debe haber leído antes. ¿Viste cómo la memoria uno,
claro,
la va editando a medida que pasan los años?
Claro, Fernando, volviendo un poquito para atrás. O sea, vos cuando, en el espectáculo acá en Mar del Plata, ¿vos habías estado? ¿Vos estuviste?
No, yo no fui.
Por eso lo averiguaste después. Vos lo viste a King Kong caminando por Louvre en ese foso, viste a King Kong, es cuando,
exacto,
vos lo viste. Ahora, lo que vos contás, primero que es apasionante, y segundo que, claro, que siendo más tu profesión de historiador, ¿cómo no te vas a enganchar con esa historia? Es muy... Y digo, ¿no te llamaron de alguna editorial para el libro? ¿La posibilidad de hacer el libro? Porque es una historia para contarla.
Mirá,
y dejarla...
Alejandro Agostinelli, un periodista acá de Buenos Aires que tiene un blog muy muy conocido, me lo publicó, quedó enamorado. Y vos sabés que está en proyecto para este año, pero viste, con esto de la pandemia uno no sabe, de hacer una película. Ya tengo el director, me llamó el otro día.
Pero es genial, genial.
Los productores. Al principio habían dicho que era un documental, y en el verano me llaman y me dicen, no, lo que queremos hacer es la película de tu investigación. Digo, y vos haciendo de vos. Le digo, estás loco.
Sí, pero te digo que, Fernando...
qué sé yo, no sé.
Me sumo a la idea de Agostinelli, te digo, de lo que te decían. Sería contar la investigación. Me parece, hasta te digo que hasta es más, por ahí es tan interesante la investigación como el hecho en sí.
Y ahí no terminó la cosa, porque pasaron 2 años más. Empezó en el 2007 y terminó en el 2017.
Claro.
Cuando yo terminé el último artículo, que le puse, aquel que lo quiere leer lo puede ver en internet, El Diente de Kong, ¿sí?
Sí, sí.
Cuando terminé, dije, bueno, listo, ¿dónde fue a parar el mono después de Devoto? No es de mi interés, porque mi interés era otro. Era probar de que el mono no había muerto desguazado por villeros en Mar del Plata.
Claro.
Entonces,
claro.
En el 2017, un día llego a casa, suena el teléfono. ¡Crin! ¡Hola! ¿Profesor Soto? Sí. Le habla Samuel Britvin. Ah, ¿quién es? Mira, yo tengo una empresa de logística a nivel internacional. Una empresa, pero tremendamente importante. Te desarma, no sé, una fábrica en Rusia y te la levanta en Bélgica. Y luego, ayer estaba, tiene sucursal en San Pablo, ayer estaba en San Pablo y me llama por teléfono un amigo y me dice, ¿leíste lo del King Kong? Lo leí yo, me encontré tu nombre, tu mail, conseguí tu teléfono. Me dice, ¿sabes una cosa? Yo fui el que llevó a King Kong del barrio de Villa Devoto a Brasil. Digo, me estás cargando. No, vení. Así que me fui a San Isidro, donde estaba la casa central de la empresa, tipo... divino, inteligentísimo, amable, me proporcionó fotos, me dice, todo lo que vos investigaste estaba perfecto. El mono terminó en Villa Devoto, en unos galpones que eran de mi padre, y lo dejamos ahí como 20 días porque estábamos haciendo trámites aduaneros para llevarlo a Brasil.
Sí.
Al Play Center, una especie de Ital Park muy famoso que hay en San Pablo.
Sí.
Que no sé, creo que lo volvieron a abrir después de mucho tiempo ahora.
Ajá.
Un tal Gutglas era el nombre, el dueño.
Sí.
Y se lo llevamos con una, bueno, toda una logística terrible, porque para llevar ese mono en un camión eran 2 camiones.
No, claro, por partes, imagino, no lo podés poner nunca en un camión, si eso necesita.
Aquel que quiere interesarse por los detalles, otro artículo que es el tercero se llama Dientes y Camiones. Sí, bueno, entonces agarra, está en internet. Agarra y, bueno, después de una peripecia como de 18 días, llegaron a San Pablo.
Sí.
Van a Play Center, desembarcan el mono y viene el dueño de Play Center y dice, bueno, déjamelo, vení mañana a cobrar. Eran unos cuantos miles de dólares.
Claro.
Esto me lo contaba cara a cara...
El de la logística, el encargado de logística.
Exactamente. Sí. Y me dice, ¿sabes una cosa? Al otro día voy y me dice, mira, yo te voy a pagar, pero hay 14 mil dólares que no te los voy a pagar. ¿Por qué? Porque al mono le faltan los dientes.
Y las piezas dentales son caras igual, Fernando, te digo.
Decímelo.
Yo te digo.
Bueno, agarra y dice, ¿cómo? Sí, son 14 mil dólares, no te voy a pagar porque le faltan los dientes al mono. El mono vino desarmado.
Claro.
Entonces, al ratito, yo no lo podía creer. Digo, no te puedo... obviamente Samuel había leído el artículo.
Sí.
Es un tipo con muchos recursos. Agarra y me dice, mira, agarra el teléfono, llama... Hola, señor Daniel Veneri. Sí, le habla Samuel Britvin. Ve que le voy con Fernando Soto. Le digo, hola Samuel, ¿te acordás? Sí, ¿cómo te va a hacer? Me dice, bueno, estoy acá con el tipo que llevó el mono a Brasil. Y bueno, vos le fanaste hace 40 años atrás los dientes del mono. Bueno, tuvieron una charla muy amable, muy gentil. El tipo le dijo, mirá, yo te voy a pedir si me podés dar los dientes y yo esa plata la voy a reclamar y con eso voy a hacer una donación. Yo a partir de entonces me abrí, no sé qué quedó, si entregaron el diente, si no entregaron el diente, pero era la de película.
Es de película, Fernando. Ahora digo, quedaron puntos por investigar, digo, la cual, no estaría el paso decir, bueno, me voy a Brasil, a San Pablo y doy con el mono, porque no, ¿dónde está el mono?
¿Por qué? Porque justamente después me quedó la duda, ¿dónde está el mono? Saltando de hemeroteca en hemeroteca, consulté una hemeroteca norteamericana en donde había un articulito del año 85 en donde decía que el mono, después de hacer una gira por varios países, había terminado sus días en un depósito que Dino de Laurentiis tenía en Carolina del Norte. Y ahí aparecían varios nombres.
Sí.
Me contacto vía internet y uno de ellos era productor de Hollywood, había estado como productor en la película del 76.
Sí.
Y me dice, mira, leí tu artículo y me dice, tenés razón. Había una de las dudas, era si había uno o dos monos o más monos. Yo siempre sostuve que había uno solo. Efectivamente, era uno solo. Sí. Los otros que aparecieron en Los Ángeles, en Florida, en varios diarios, eran, digamos, muletos, que nada tenían que ver con el mono original.
Claro.
Y me dijo, mira, yo había escuchado muchas cosas sobre el mono en Latinoamérica, que lo habían robado, que había quedado dando vueltas por allá. Así que vos me confirmás la teoría de que evidentemente está en un depósito en Carolina del Norte. Así que ahora estará descansando dentro de algún cajón arrumbado en algún depósito de Carolina.
Claro, lo que pasa es que nos quita la teoría que murió en Argentina, por ahí murió acá, pero lo llevaron ya fiambre.
Es que acá no murió porque si murió, a lo mejor habrá muerto en Play Center de Brasil, pero tampoco, porque en Brasil tuvo mucho más éxito en muñeco que acá en Argentina.
Claro, la Mar del Plata fue un fiasco, o sea, 20 minutos...
Lo que a mí siempre me llamó la atención es cómo las historias no empiezan a circular y uno las termina aceptando hasta que vos decís, a ver, ¿será cierto esto? Y claro, te das cuenta que detrás de eso hay tanta leyenda, tanto agregado. Yo la pasé muy bien, la verdad que me divertí horrores con mi mujer investigando esto. Sí. Y fueron muchas horas. Sí. Pero estuvo muy bueno.
A bueno la idea de la película, Fernando, es apasionante. Lo que estás contando es apasionante. Aparte, es contactarse con la historia grande del cine, porque el tipo, el mono, en un baldío. No.
Pero claro, eso fue lo que siempre a mí más me,
claro,
me,
claro.
me atrajo.
Ahí está.
Todo esto realmente empezó, porque yo hacía como 2 años que me había empezado a interesar mucho en la historia de ciertos lugares abandonados de la Argentina. Empecé con el Hotel Edén, después pasé con el Hotel Viena, el Hotel de Mar del Sur. Sí. Y una cosa te lleva a la otra y saltás de un tema a otro y finalmente terminé en el muñeco abandonado.
Mira,
de King Kong.
En algún momento me gustaría seguir charlando, Fernando, lo que vos contás del Hotel del Mar del Sur. Tengo amigos que compraron terrenos en Mar del Sur y tienen sus casas ahí, viajan siempre. Y me contaron muy por...
Atlántico.
Claro, y me contaron la historia del hotel, pero me contaron muy brevemente. Entonces me gustaría que algún momento charlemos, que seguramente vos tenés data más precisa. Porque mira, atando cabos, según me dijiste Mar del Sur.
Una aventura.
Sí, me acordé de mis amigos que tienen casa en Mar del Sur y me hablaron de la historia de un hotel, que hay algunos misterios y cuestiones que, por supuesto...
El Boulevard Atlántico Hotel. Sí,
así
sí,
se
sí.
llama. Así que me encantaría seguir hablando. La verdad
no hay problema.
Hermosa charla, Fernando. La verdad que es un gusto muy grande haber hablado con vos.
Que haya servido para algo.
Así que te vamos a volver a molestar cuando se pueda.
Fenómeno. Te mando un abrazo.
Dale, Fernando. Abrazo grande.
Saludos a todos, a tu audiencia. Chao. Dale,
gracias, Fernando. Fernando Soto Rolán. Esta historia... Es apasionante.
Yo me quedé con la imagen que dijo de los camiones. En tres camiones.
En tres camiones.
Y después llevaba...